Buenos días, universidad.
Buenos días.
El programa despertador de Radio Universidad de Salamanca.
¿Cómo estás?
En Buenos Días, Universidad, te contamos el día a día de la Universidad de Salamanca.
Muy bien.
Conoce tu universidad cada día escuchando Radio USAL.
¿Y usted?
Nos puedes escuchar todas las mañanas a las 9:30 en la emisora universitaria con Elena Villegas.
¿Cómo estás? Bueno.
En Radio Universidad de Salamanca, tu radio universitaria.
Muy bien, muy bien.
Los 30 años de Radio USAL. Celebramos este curso 30 años de programación ininterrumpida de la emisora universitaria de Salamanca. Entre otros programas especiales, te invitamos a conocer a muchas de las personas que estuvieron y están en nuestras ondas. Las 30 entrevistas de los primeros 30 años de Radio Universidad. Podrás seguirlas en nuestra sintonía, primera emisión miércoles y viernes en el Buenos Días Universidad. Las 30 de los 30 a las 9:30 en Radio USAL, también en la web de la radio radio.usal.es.
Muy buenos días, Andrés Maldonado. Primero, una duda que tengo, ¿a qué día estamos hoy?
Hoy estamos a 2 de mayo, viernes 2 de mayo.
Viernes 2 de mayo, es que se pierde uno, ¿no?
Es que
con estos saltos, entre fiesta y día laboral.
Claro, o sea, y además yo ya iba a empezar disculpándome, porque teniendo en cuenta que hoy es un día entre un festivo y un fin de semana, yo las ideas las tengo en otro sitio. Elena, hoy no estoy creativo.
Ahí, bueno, pues tenemos que centrarnos.
Tenemos que centrarnos.
Porque el personaje, además, yo creo que lo merece.
Sí, sí.
Que además empezamos también un poquito antes, es que estamos hoy jugando un poco al despiste, ¿no? Empezamos
sí.
A las 9:15.
Hoy es un día especial, efectivamente.
Bueno.
Pues nada.
Y fiesta en Madrid.
Claro, a eso iba. Hoy es 2 de mayo, es Día de la Comunidad de Madrid y además es el Día Internacional contra el Acoso Escolar, que son dos fechas que tienen mucho que ver con la libertad. Así que, pues, lo que yo he querido hacer hoy es volver a las presentaciones que solía hacer yo del primer café, poniendo a los invitados a recitar algún poema para que el oyente pueda escuchar sus voces y jugar a ver si adivina quiénes son. Hoy yo creo que los oyentes ya míticos de Radio USAL quizás recuerden la voz de este invitado. Así que le he traído un poema Hernández.
Sí, yo creo que también puede cantarlo si quiere. No sé, lo que quiera, o recitar
bueno,
o cantar.
Según él decida, así suena la voz de nuestro invitado de hoy.
Para la libertad sangro, lucho, pervivo. Para la libertad mis ojos y mis manos. Como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espumas mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Para la libertad me desprendo a balazos de los que han revolcado su estatua por el lodo. Y me desprendo a golpes de mis pies, de mis brazos, de mi casa, de todo. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retornarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado, que retoño porque aún tengo la vida. Serrat, ¿no? Y sin haberlo leído antes.
Bueno, pues yo creo que lo ha hecho muy bien, ¿no?
Sí, está perfecto.
Y lo hubiera podido cantar, seguro que también. Félix Ortega Mohedano.
Sí,
muy
pero
buenos
no,
días.
Buenos días, muy buenos días, querida Elena. Y buenos días, querido Andrés Maldonado, que ahora nos conocemos, pero te sigo en los vídeos y en las ondas de nuestra querida Radio Universal.
Qué ilusión me hace cuando me dicen esto.
Que no sé si eres más de radio o ya de redes.
Yo creo que la radio es como lo sonoro, es la madre y el padre de todos los medios de comunicación. Entonces tú y yo hemos hablado mucho que esta es realmente... Yo cuando vengo aquí a la radio, vengo a mi casa, porque nos conocemos de hace muchos años, es la casa de la universidad, y hemos construido esta radio, tú más y todos los alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales. Entonces la radio es el padre y la madre del sonido, y el sonido está en todos los medios. Entonces hoy en día el formato, ahora que nos lo estamos grabando también, el formato es uno. Yo creo que siempre hay que escuchar a la radio, porque además venía en el ascensor subiendo al edificio, es la casa de la libertad y de la democracia, de la libertad de la expresión. ¿Por qué no hay edición en la radio, verdad? En las redes todavía, en la radio es todo en directo.
Es todo a pelo.
Y luego en podcast también.
Bueno, ¿y por qué se la querrá tanto a la radio, Félix? Porque es lo que siempre se dice. Yo creo que aquello lo dijo una vez Iñaki Gabilondo, sí, y ya todo el mundo lo repite, ¿no?
Sí.
es que a la radio se la quiere. ¿Por qué se la querrá tanto a la radio?
Yo creo que siempre que estudiamos los medios y los consumos, eso de los usos y consumos, hay que ver lo antropológico del hombre. Aquí tenemos un filósofo en la mesa, nuestro querido Andrés, que pues lo antropológico del hombre es qué es lo que nos satisface. Y el sonido nos permite iluminar la mente, o sea, cuando escuchamos a otras personas hablar, dialogar, la música. Y además tiene una peculiaridad en lo antropológico del hombre, que me corrijan los biólogos o los antropólogos o los médicos, es que nos permite hacer otra cosa a la vez. En estos momentos tenemos a muchos alumnos estudiando sus exámenes, a todos los profesores que no se han ido ninguno de puente, estoy seguro, y la universidad, y pueden disfrutar desde las ondas de lo que desde la universidad estamos diciendo esta mañana. Entonces yo, además son razones realmente científicas, vamos a decir cuasi científicas.
Félix, que yo no sé, tú naciste en Salamanca o
sí.
Naciste ya aquí, ¿no? Pero tu familia, no sé si venía de quizás de Extremadura, me suena.
Sí, puede ser. Mis padres son de los dos extremadouros. Mi padre es de Soria, de Gormaz, de Recuerda, pueblo donde está el castillo de Gormaz del Cid, uh-huh. Y mi madre es extremeña de Casar de Palomero, donde Alfonso XIII hizo su expedición a las Urdes. Se conocieron aquí en Salamanca, en la universidad. Y pues yo tuve la suerte de nacer y de heredar sus genes y sus valores y patrimonio cultural en lo que antiguamente se llamaba la zona de Simago. Ahí había una clínica de toreros, se decían en el tiempo, de la Plaza de la Glorieta en el 73, un 14 de septiembre.
Bueno, muy jovencito todavía. Un 14 de septiembre. Un 14 de septiembre.
En ferias, es buena y mala época. Ferias de Salamanca.
Ferias en Salamanca. Bueno, y algunas personas dirán, ¿y bueno, qué esto de Simago qué es? Ya, seguramente.
Claro,
estos chicos no saben lo que es Simago.
No, claro que no.
O sea, era una cadena de tiendas, una cadena de tiendas, supermercados donde había de todo, ¿no?
Yo creo que de los Simagos. Hay dos hitos, aunque vamos, nos pasamos un poco del tema, pero hay dos hitos. En las superficies comerciales, yo creo que en Salamanca, que era el Simago, y luego Prica, que vino,
Prica,
¿no?
Claro.
O sea, Simago era como el primer supermercado más moderno, bueno, que yo recuerdo, ya era joven en aquella época, y luego el Prica, lo que es el Carrefour del Norte, fueron hitos donde la gente iba de peregrinación. Pero bueno,
pero
y a esa zona se le llamó la zona de Simago. Fíjate que es igual que la zona del Prica, ¿no?
Pues bueno. Fíjate, tengo yo un recuerdo vinculado a Simago y a la radio. Yo estuve de directora en Motril en algún momento de mi vida. Y existía Simago allí en Motril. Lo llevaba además un salmantino. El jefe de Simago era un salmantino.
Ah, sí.
Y recuerdo un jingle que le hicimos para el negocio. Bueno, supongo un jingle. Ya
sí, 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 sí.
Andrés sabe lo que es. Félix
sí, sí,
también.
Sí, sí.
Lo podría hasta cantar. Y es que esta mañana tengo yo con ganas de cantar.
Adelante.
Yo vengo feliz que sin ningún estrés.
Era como
es
una especie
casa.
De música tropical. Bueno, luego si me atrevo un poco más, quizás al final.
O lo buscamos, igual está en las redes, alguien lo ha subido.
Bueno, ¿y recuerdas tu primer colegio, Félix?
Sí, yo he estudiado en muchos sitios del planeta porque he viajado, pero mi colegio en identidad, por así decirlo, ha sido el Santa Catalina, pero no el Santa Catalina en el que está ahí cerca de la calle de la Compañía, ¿no? Bueno, está en una que atraviesa, no recuerdo el nombre, tiene un nombre, no recuerdo el nombre, pero es un edificio. Pero el Colegio Santa Catalina empezó en Calatrava, porque no había edificio, entonces los padres que llevaban el colegio
cerca
Calatrava,
de Gran Vía, entonces,
sí,
¿no?
Cerca de Gran Vía, y luego hubo antes, donde está la estatua de Góngora, hubo ahí una guardería, entonces es guardería Calatrava Santa Catalina. O sea, ese es mi colegio de la infancia, y luego aunque he estudiado no todo el tiempo en Salamanca, porque de esos años de la infancia hasta la adolescencia, pues 4 o 5 años he estado fuera en otros sitios estudiando por motivos laborales de la familia, y pues nosotros, yo tengo un hermano mayor, pues nos acompañábamos a nuestros padres.
Sois dos chicos, ¿no?
Sí.
Muy bien, y en la USAL entonces también te formaste, en la Universidad de Salamanca.
Sí, exactamente, yo pues nacimos por estas tierras, vivimos en Alemania, en el Reino Unido, en Francia también, yo incluso trabajé en Francia y estudiamos aquí en la universidad en el campus Unamuno. Yo estudié en el campus Unamuno y luego ya hice un doctorado en comunicación, cultura y educación, y luego pues trabajando también en Burdeos, en Madrid y en universidades en Madrid. Y cuando me doctoré en el 2006 tuve la oportunidad de volver a la Universidad de Salamanca, aunque ya había también estudiado y luego trabajado como becario de algunos años. Yo hice el doctorado en comunicación, cultura y educación, era un doctorado de 2 años con clase.
Un doctorado de 2 años.
Con suficiencias investigadoras. Era, eran otros contextos. Ya nos hacemos del siglo. Yo soy del siglo pasado. ¿Qué? Tú no, tú eres moderna del 21.
No, yo sí, menuda. Soy de tres siglos ya casi. ¿Quién puede decir eso además, ¿eh? De tres siglos, nada menos. Bueno, y supongo que el hecho de vivir fuera, ¿no? De sí. haber tenido esas estancias fuera, aparte del conocimiento sí. de los idiomas, que bueno, yo sí. De Félix siempre recuerdo una anécdota que le hablaba a su hija en inglés.
Sí, venía
con su hija o lo veía con su hija en la calle y le hablaba en inglés. Digo, bueno, esta niña sabrá español o no sabrá español, porque sí, le hablabas sí. en inglés.
Sí, claro, la suerte, vamos a ver, los que hemos nacido en el 73 y hemos vivido, pues eso, la entrada de España en lo que se llamaba la Comunidad Europea en el 86, pues hemos visto esa transición de cuando Alemania en el 82 ya era moderna, España estaba modernizándose. O sea, yo recuerdo siempre la anécdota de volver muchos años de Alemania en coche y veía que las carreteras, esto lo cuento siempre, las carreteras en España cuando estaban haciendo obras las señalizaban con un bote de pez, un bote de lata con pez y fuego. Y eso me sorprendía, ¿no? Ver la modernidad a la que luego hemos convergido, por así decirlo, en esto, nuestro país. Nuestro país, pues, hay que estar orgullosos de lo que hemos construido entre todos, ya están en esa parte de la modernidad. Entonces, el viajar, lo decía, ¿no?, Ortega y Gasset, ¿no?, aparte de que te cura de los nacionalismos, te da perspectiva, y sobre perspectiva cuando ves diferencias y tú quieres que tu país se parezca a aquellos países que te enamoran por su buen funcionamiento, como la propia universidad. Queremos que la universidad funcione cada vez mejor porque nos enamora y queremos que funcione mejor que nuestras iguales y que otras. Y cuando viajamos a otras universidades y a otros sitios, intentamos apropiarnos con nuestras idiosincrasias y recursos para hacer de nuestra universidad y de esta radio, que nos conocimos allí en...
Nos conocimos claro, en la radio, allí en San Isidro, ¿no?
En San Isidro, y ahí hicimos cosas para tirar de la radio para arriba, uh-huh. ¿verdad? ¿Te acuerdas?
¿Qué recuerdas aquella época? Yo recuerdo aquella época de hacer muchas cosas. Recuerdo de un congreso, bueno, no trabajé yo nada para aquel congreso.
No, muchísimo. Comunicación muchísimo, 3.0 hicimos...
Supe lo que es hacer un congreso, la intendencia de un congreso por dentro que no se lo pueden imaginar.
Los dos juntos a la par, y además el objetivo del congreso era lo que todo congreso tiene, pero principalmente, vamos a encontrar un secreto, lo voy a contar yo, era poder dotar de buenos equipos digitales a la radio para tener una parte de continuidad, porque el superávit de ese congreso fue a la radio, porque era de la radio. Y yo recuerdo, todas las épocas son muy bonitas, pero yo creo que lo bonito de esas épocas es que estamos aquí todos, en familia, con los alumnos y contigo, y que lo vivimos y lo contamos. Y yo creo que incluso en esa lo que decía, ¿no?, de ese viaje, es el viaje a Ítaca, ese viaje que hacemos nosotros, que hemos hecho, a mí me enorgullece venir a veros y ver estos edificios, estas instalaciones, porque hemos ido a mejor. Uh-huh. Tenemos camino por delante, pero la radio cada vez está mejor. Uh-huh. Hay que ayudarla, porque es la radio de nuestros amores, ¿no?, por lo del sonido que hablábamos antes.
Tú eres un enamorado de todas maneras de todo lo digital. Yo creo que la primera persona que yo conocí también totalmente implicada con lo digital, muy bueno, moderno, me parecía muy moderno en ese momento. Claro. Es que hace ya un buen número de años
sí.
esto.
Hombre, es nuestra obligación como profesores y como investigadores estar en el avangar, escuchar el avangar, o sea, aquello donde está la ciencia primera para apropiarnos de ella. No vamos a hablar del siglo
avant-garde
anterior.
Avangar es francés.
Sí, avangar es lo último.
La vanguardia, pero la vanguardia, en francés,
eso,
¿no?
Eso es, sí, en francés. Yo es que trabajé en Burdeos.
Yo sé que hablas francés también.
Yo creo que en español, se lo vamos a preguntar a Andrés, nuestro filósofo, avangar, ¿cómo se dice en español?
Vanguardia.
A la vanguardia, ¿no?
Vanguardia.
Bueno, pues a la vanguardia, de todo. Entonces yo creo que esta es nuestra obligación, ¿no? Hay que conocer la historia, contextualizarla, pero para modernizarse hay que ir en esa vanguardia. Yo recuerdo que hablábamos de la FM y de la no relevancia, que si la tiene, de tener esa licencia legal que tenemos,
eso
¿recuerdas?
Eso hace dos o tres cursos, pues a mí eso me sentó un poco mal, Félix, te lo confieso.
No, pero yo es la cuestión es eso es lo tendencial, quiero decir, si al final tus usuarios, tus oyentes, tus radioyentes o tus visualizantes, porque te ven aquí, nos ven en las redes.
Bueno, pero fíjate el día del apagón, Félix, ¿cuánta gente escuchó la FM?
Yo he estado en Barcelona, en la Autónoma de Barcelona allí, y tengo anécdotas divertidísimas, porque hemos hecho esa transacción, sí, pues yo escuché, nos informamos a todo el mundo en el congreso, porque fui en coche y tenía radio. Entonces el coche y la radio fue el canal informativo que resolvió muchas incertidumbres en ese campus de Bellaterra, en la Autónoma de Barcelona, donde estábamos nosotros en un evento de Media Literacy. que dirige, de que hablamos, que dirige y organiza nuestro gran amigo Pérez Tornero, expresidente de Radio Televisión Española. A ver si le traemos para algún evento de radio que hemos hablado.
A ver si es posible, Félix, porque ¿en qué estás ahora? Bueno, eres profesor en la Facultad de Comunicación Audiovisual, has sido director de máster, creo que en este momento
no lo eres.
Tienes la cátedra, ¿no?, de Radio Televisión Española en el tema de contenidos para niños y jóvenes.
Eso es.
¿En qué te mueves ahora? ¿Qué estás haciendo?
Me ilusionan muchas cosas. Es cierto que he estado 7 años de director del máster en Comunicación, Investigación e Innovación, que ahora dirigen Valeriano y Teresa. Y es un máster que me da y me sigue dando muchas satisfacciones. Ahí sigo siendo docente. Y luego el proyecto que tú has citado de la cátedra de Radio Televisión Española en niños, jóvenes y medios. Es un proyecto muy interesante porque la corporación tiene 11 cátedras y la Universidad de Salamanca tiene 2. Somos la única universidad de España que tiene 2, una de emprendimiento digital y la nuestra. Y ahí desarrollamos muchos proyectos.
El emprendimiento
proyectos.
Digital creo que se aprobaba hace pocos días en Consejo de Gobierno.
Se ha renovado, se ha renovado porque esa fue la primera. Realmente fue asistiendo a los famosos y los brillantes startups. A mí es cuando se me ocurrió, oye, pues podríamos pedir en esta línea porque yo trabajo, también soy el chair. El presidente, el chair, quien ocupa la silla de la sección de Children, Youth and Media, de CREA, la asociación europea más importante de investigación en comunicación y educación, se llama European Communication Research and Education Association. Entonces, entre CREA, esa cátedra, la docencia, los proyectos de investigación y luego también el ayudar a construir con los alumnos y con nuestros colegas de estas redes internacionales pues un espacio de encuentro en la Universidad de Salamanca y de investigación que nos coloque en la vanguardia, pero con los recursos que tenemos. Nosotros, nuestros presupuestos en España y bueno, con la Unión Europea ahora cada vez nos dota más presupuestos. A veces yo he visto siempre esa falacia de querer comparar la Universidad de Oxford con la nuestra, que somos totalmente comparables en antigüedad, pero no en recursos financieros. Eso es como jugar la Champions con un 10% del presupuesto. Y a pesar de eso, el retorno de la Universidad de Salamanca y de las universidades españolas por cada euro que se invierte es inmensamente mayor. Estoy todavía por encontrar alguna universidad fuera de España que por cada euro haga más. O sea, como tú, que vosotros por cada euro que se invierte la sociedad en Radio Universidad, lo haga mejor. Yo creo que no.
¿Pero tú crees que eso es una virtud? O quizás lo propio sería...
Es una obligación de la necesidad.
Eso es.
Tal vez, ¿no? Igual...
La necesidad de virtud, o de virtud se hace la necesidad, o algo así, ¿no? Hacer de la necesidad virtud.
Vuelvo a ser ya hombre antiguo, de más de 50 años, ¿no? En el sentido de decir, la España del final del siglo XX, de la posguerra, la España de la Comunidad Europea, ahora Unión Europea, y cada vez, hombre, ahora hay los alumnos de nuestra universidad que entran en 18, 20 años tienen un paradigma distinto, tanto audiovisual como de conocimiento como de marco. Pero ha sido una España de pobreza, de recursos limitados. Lo seguimos siendo en la financiación de algunas universidades e instituciones. Pero a pesar de eso, lo que decía con anterioridad, con un punto de vista optimista, con esos recursos que tenemos, que para toda la sociedad son limitados, hemos construido un país que es envidiado. Somos el segundo destino más turístico. Salamanca o la propia España es un destino turístico, pero también educativo. Nuestras empresas, o sea, sí ha habido una grandiosa modernización. Yo creo que probablemente nuestra historia en Europa es la historia más brillante en los últimos 50 años. Como en Asia es la de China, yo creo que en Europa, bueno, hay algunos otros países más medianos o pequeños, Polonia también lo ha hecho muy bien y otros del este, pero yo creo que somos la historia más brillante de modernización de esos territorios de pobreza y de autarquía a estos territorios de democracia y de divulgación. Por eso nuestros alumnos hoy en día en la Universidad de Salamanca pueden mirar a cualquier alumno de cualquier universidad del planeta como iguales o incluso siendo muy brillantes, como lo es la Andrés, haciendo radio y filosofía a la vez.
Andrés es que tiene prohibido hablar hasta que no, te, hasta
ah, sí,
que,
no,
hasta que no terminemos. Estoy viendo que Andrés no habla, pero es por
claro,
eso.
Yo le tiro
es por el formato de la entrevista.
Me va a preguntar para que
aunque le podemos, a permiso, en el momento desde luego en que quiera puede intervenir Andrés. Bueno, me comentabas el nuevo paradigma, ¿no?, que tienen las generaciones jóvenes, ¿no?, en cuanto a la forma de entender la comunicación y en cuanto a lo que demandan, ¿no?, como productos de comunicación. ¿Qué quieren estos jóvenes de ahora?
Claro, fíjate.
Porque yo veo que a algunos les gusta muchísimo la radio, Félix.
Claro, Fíjate que los...
Son poquitos, sí, sí, pero con muchísima pasión.
Mira, los consumos de podcast solamente van subiendo, y lo sonoro también, lo que decíamos antes, lo antropológico. Los alumnos, los cerebros de los primates se van a enamorar siempre del sonido, ya están enamorados del sonido, están enamorados de la radio. Consecuentemente, la radio tiene una trayectoria que perdurará. Pero sí es cierto que el paradigma ha cambiado, ¿no? Yo le digo siempre a mis alumnos, o cuando estudiamos los hábitos de uso y consumo en los barómetros que hacemos de niños de 7 a 15 años, ahora tenemos un proyecto que se llama Semilla para estudiar esa parte de consumo y también el discurso del odio en redes para el target de 15 a 21 años, pues el paradigma ha cambiado, ¿no? Pues que vean Cuéntame, toda la serie de Cuéntame, cómo el audiovisual y lo tecnológico evoluciona, y los patrones también de acción pues son distintos. Y hoy en día, aunque bueno, los móviles ya lo permean, lo penetran todo, hoy en día somos nuestra biblioteca, somos lo que leemos, pero somos también nuestra biblioteca digital y audiovisual. Y la biblioteca digital y audiovisual, con los algoritmos, con los espacios, es muy distinta. Lo que consume un niño de 7 a 12 años en su audiovisual, pues tiene su paradigma, tiene su contexto. Si yo te preguntase a ti cuáles son tus referentes audiovisuales, dime 10 películas, 20 series, 20 cantantes, y eso lo hago intergeneracionalmente, hay brechas generacionales también, porque claro, nosotros cuando nacimos, pues la radio ya estaba, la televisión estaba penetrando mejor, pero esos eran nuestros dos medios, y el periódico, ¿no? Esa gaceta, ese Norte de Castilla que tienes aquí encima de la mesa. Pero hoy en día el paradigma es global, está interconectado, es social, es participativo. Entonces eso hace que a veces nos sentemos en la mesa, lo de Cuéntame, se sentaba todo el mundo en torno, escuchaba la radio primero, luego escuchaba la televisión, y los insumos de información de nuestra biblioteca, bueno, eran los libros, pero también era el audiovisual, y hoy en día está mucho más fragmentado. Entonces es digital, es más global, es plurilingüe, eso es, mis hijos hablan distintos idiomas porque han vivido, pero también porque a mí me resultaba más barato enseñarles lo que yo había aprendido fuera, que era otros idiomas. Entonces pues mi hija Sofía, que estudió en esta universidad.
Ya está en la universidad.
Sí, sí. Y Alex, que tiene 10 años, que vendrá también por aquí, porque eso habla de buena universidad. Los profesores que llevan a sus hijos a su universidad, es que la
estiman. Es que la consideran la mejor, por supuesto.
Totalmente. O la estiman entre las mejores. No vamos a ser tampoco tan chauvinistas. O le tienen ese afecto sentido de construir pues con esa parte genética del legado, ¿no? Creo.
Félix, ¿y tú qué consumes? ¿Tú qué radio consumes? ¿Ves en redes? No sé si te gusta TikTok.
Yo tengo, y te lo puedo demostrar, bajamos al coche y tengo sintonizada Radio USAL. Luego ahora con Andrés, para que en el próximo programa lo haga, vamos a bajar y lo para ver que la...
¿En qué punto estamos? A ver.
Bueno, tengo un aparato, está entre las 14 sintonizadas que hay, de estas de botón en la pantalla táctil, está, ¿eh? Eso te lo puedo garantizar. Y luego, pues... dependiendo de la música, en el contexto, si estoy en el coche o si estoy en otro contexto. Yo trabajo mucho con música, no tanto con radio, dependiendo de lo que estoy haciendo, pero sí es cierto que los que venimos del siglo pasado tenemos ese hábito de la radio. Soy menos todavía de los podcasts, pero sí algunos de otros idiomas, escucho contenidos también de medios de comunicación internacionales para estar en la vanguardia, ¿sabes? De lo sonoro, de... pues bueno, un poco de Francia, de Reino Unido y Nueva York, porque así nos enteramos de lo que está aconteciendo en el planeta unas semanas antes, porque todavía la lengua franca de donde pasan las cosas es en esas capitales.
Es el inglés.
Sí, el inglés, y en aquellas capitales donde entonces tenemos esa obligación de ir detrás de... Entonces, Radio Nacional, me encanta mucho también la parte de noticias y la parte de clásica. El otro día en Barcelona, cuando cayó todo, yo creo que las dos que estaban, cuando yo sintonicé que estaban dando noticias bien, era Radio Nacional y SER. El resto habían desaparecido, en Bellaterra, en mi radio, del coche.
Bueno, ¿y qué tipo de radio crees que tiene que hacer una emisora universitaria? Porque aquí también vamos un poco pues a lo que va tocando, ¿no? Quiero decir, pues las propias demandas de la comunidad universitaria, alguna persona que tiene un proyecto de comunicación, nuestros becarios de comunicación que también se forman, gente de prácticas. Pero ¿qué tipo de radio crees tú que sería la ideal, que debería de hacer una emisora universitaria como esta?
Claro, yo fíjate, voy a tu pregunta, pero te voy a responder con una pequeña historia. Yo mi primera aproximación a la radio fue en Radio Burdeos, en la Universidad de Burdeos, ahí en el campus de Talans. Y ahí hacían esa radio con alumnos, con Erasmus. Yo participé allí porque estaba de Erasmus estudiando. Y, y en un programa de Erasmus, este tipo de cosas, y había pues eso, una gestora, el director, los becarios, lo que teníamos. Entonces, fíjate que esto yo no te lo he contado, esa visualización que yo hice en su momento es lo que yo en todo momento, con la poca influencia como profesor o con otros profesores, habéis construido aquí, ¿sabes? Eso que yo vi en Talans pues hace ya muchos años, yo creo que es lo que ya existe en este I+D, es una radio donde las voces de toda la universidad están presentes, donde además los alumnos son los grandes protagonistas y los profesores, ¿no? Además, muchos sin filtros y sin preproducción o postproducción aparente. Bueno, hay preproducción, pero no se posproduce nada. Entonces, yo creo que la radio tiene que seguir haciendo lo que tradicionalmente satisface a su audiencia y no volverse loca tampoco en innovar. Hay que innovar en determinados espacios y en otras acciones.
Bueno, yo creo que fue la primera emisora universitaria que se digitalizó. Yo creo que el primer sonido digital salió precisamente de aquí, de la radio, de la USAL.
Pues chapó, y yo creo que cómo se llamaba Zara, ¿no? El software que pusimos en su momento.
Y sigue siendo.
Claro, recuerdo, pues tú y yo
Zara
hemos hablado
como el negocio de Amancio Ortega, pero es otra cosa.
Sí, es un software de redigitalización de radio que con ese presupuesto de esos congresos, pues compramos con algunos equipos y...
La impresora.
Exactamente, y la impresora y los micrófonos. Entonces, yo ahora ya vengo aquí, vengo contento. Habéis visto además que venís a entrevistar a un interlocutor que no está nervioso, aunque le estén grabando, porque vengo a mi casa. Esta es mi casa, os tengo mucho aprecio y veo las caras ilusionadas de los alumnos, los programas que hacéis tendencialmente. Alguna vez con alumnos, ¿recuerdas hace algunos años que hacíamos el...? Yo tenía algunos alumnos asiáticos, chinos, y hacíamos lo de China. Uh-huh. Un poco en esa vanguardia de lo que está llegando, los alumnos de distintos entornos y paradigmas que nos eligen, y cada vez más frente a otros espacios educativos y de formación más anglosajones que están perdiendo prevalencia, yo creo, que en el mundo.
Porque sigue siendo, desde luego, una universidad, la de Salamanca, muy polifónica, muy políglota, muy... una universidad muy internacional.
Y así debe ser. Ese es nuestro paradigma histórico, al menos de los últimos años, y es una de nuestras ventajas competitivas. Hay que ver también las pirámides poblacionales en el mundo y dónde vienen los alumnos y hacia dónde vamos. Entonces, cuanto más diversa, internacional, plurilingüe, políglota y de calidad y bien financiada y con buenos profesionales y con gente como tú y con el equipo que aquí construyes, pues mejor divulgaremos nuestro mensaje. La radio también es políglota e internacional. Uh-huh. Y cada vez lo va a ser más.
Comenzamos además con los papeles de lenguas hace también miles de años, ¿no? Félix tiene un poquito de prisa hoy, por eso hemos empezado antes este programa, estos 30 años de Radio USAL.
Es prisa odontológica.
El primer café. Bueno, odontológica, ya que hablamos de odontología y de boca, ¿tienes algún plato preferido?
¿Plato? Yo soy un comedor que me gusta comer mucho y bien, pero también soy un comedor social. Entonces, de plato preferido, dependiendo del contexto, ¿no? Yo creo que, pues sí, la paella en las familias los domingos que tenemos, pero también ir a hacer una determinada barbacoa. Como también mucha fruta, porque fui educado en la diversidad de lo alimenticio. Entonces... dependiendo de los contextos, soy también muy fan del chocolate. Cuando hay que darle alimento para hacer ese paper, ese artículo al cerebro, entonces yo creo que lo del español medio, pues claro, a quien no le gusta el jamón, o sea, me gusta lo tradicional y muy pocas cosas al final no las he probado. Las que están ricas, eso es lo que dicen, el cuam, el sonido, sabor cuam, lo cuam no me desagrada.
¿Y un lugar preferido tienes, Félix?
Preferido, los salmantinos somos muy de volver a nuestra tierra. Uno es de sus afectos, de donde ha vivido. Yo siempre querré mucho a mi tierra, y mi lugar preferido, aunque suene provinciano, que no lo es, porque Salamanca no tiene nada de provinciano, además somos barrio de Madrid, que no es nada provinciano ahora, es Salamanca. Yo creo que sí, claro que sí.
Siempre Salamanca. Bueno, yo creo
no
que
puede ser otro.
Casi todos los invitados siempre vuelven a Salamanca. Su lugar preferido siempre, casi todos.
Y luego tengo otros, el de las infancias, el de los pueblos y los recuerdos. Digamos que de España te diría que mi lugar preferido es Salamanca, y luego de otros sitios y otros países, pues donde has vivido experiencias bonitas, donde tienes esos recuerdos. Y al final recuerdo una anécdota de, no sé si estaba en un enciclopedista de la enciclopedia francesa, que anduvo buscando en el siglo XVIII el mejor lugar de Europa para retirarse o para vivir, y acabó encontrando que era su pueblo de la Provence francesa, de la Provenza francesa, o donde fuere. Pues a mí me pasa lo mismo, buscando alrededor, Y lo dicen los que viajan, todos los que viajan. Hemos construido una ciudad magnífica y un país magnífico en el que viajando nos damos cuenta que el retorno, ese retorno al hogar, nos lleva a un sitio que es magnífico. Ahora tenemos además playas fluviales muy bonitas, a pesar de aquello de que nos dicen siempre de que tenemos
la mala suerte. Bueno, en Valladolid la tienen hace mucho tiempo. Sí. Ellos dicen que tienen playa hace ya mucho tiempo.
Nos dicen siempre, yo decía siempre, que Salamanca es la ciudad más bonita de España y nos vamos a apropiar de la concha de San Sebastián, no con tanta gente, ¿vale? Porque hoy en día está muy, 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 muy
abarrotada.
Abarrotada, eso. Hoy estoy con la dislexia.
Bueno, y ya para concluir, Félix, una canción. Aunque también me gustaría algún referente que tengas, porque conoces a muchísima gente, Félix.
Pero una canción.
Tienes amistades. Tienes conocidos. ¿Tienes algún referente académico de investigación a nivel personal? ¿Alguna persona a la que tú admires mucho y que pues de la que hayas aprendido mucho?
Pues mira, yo te voy a citar y espero no... Te voy a citar a cuatro personas. Yo creo que cuatro personas. Mi director de tesis, Pablo del Río Pereda. Un profesor de aquí, de la Universidad de Salamanca, que fue mi director, fue profesor mío en el doctorado, que es Juan José Igarto, que es uno de los grandes catedráticos de comunicación y de media psychology del planeta. Luego estaría... ahora esta profesora que vamos a hacer doctora honoris causa por la Universidad de Salamanca, que es Sonia Livingstone, y Pérez Tornero también, José Luis Piñuel Raigada, esos son mis referentes de proximidad. Carmen Caffarel, con la que he trabajado en muchos proyectos, que fue directora
hija de José María Caffarel, el gran actor, que tampoco le sonará a nadie.
Si me dices con quién cenaría esa cena académica de mis referentes de la última cena, pues probablemente serían estos, y hay otros también, pero estos también porque son brillantes, tienen su gran narrativa dentro de la academia, su prestigio, su reconocimiento, y están en ese contexto. Yo creo que serían estos, hay otros muchos, pero yo pondría a esos.
Muy bien, Félix, pues muchísimas gracias
a vosotros por
tu cariño, por tu espontaneidad, por tu sinceridad, por tu vinculación a la radio, y siempre nos despedimos con una canción. No tienes que cantar tú, le ponemos una música al invitado que él elige. ¿Cuál elegirías?
Ah, que tengo que elegir yo. Sí. No, vamos a elegir la que hemos cantado de Serrat, ¿no? Bueno, pues es para la libertad.
Es para la libertad. Bueno, pues entre tanto, José Luis Muñoz empieza a buscar en la música y a prepararla. Nos quedamos con Andrés Maldonado, que va a poner el punto de oro, el broche de oro a esta conversación.
Qué fácil te lo han puesto hoy, José Luis, que ya la tienes hasta preparada por ahí. Oye, el invitado de hoy me ha conocido, se me ha hecho ilusión, y eso hace que todos los presentes nos hayamos conocido en la radio. También me ha echado algún que otro piropo. La última vez que alguien me llamó brillante fue el catedrático Domingo Hernández en una junta de facultad, y el secretario luego no lo recogió en el acta, lo cual me pareció fatal porque me parecía muy relevante para entender lo que había pasado allí. Bueno, la radio, él se siente como en casa, tiene mucha vinculación con la radio y con esta radio en particular, que es lo que nos hace ilusión, aunque ha dicho varias veces que en la radio no hay postproducción. Bueno, un día le invito a una de nuestras jornadas de trabajo.
Eso era una mentirijilla, para que se crean que es todo directo.
Era una mentirijilla, sí, así es. Salmantino, nacido del amor forjado por las aulas y las noches salmantinas, dice que la USAL nos enamora y dice que la USAL juega a la Champions, pero con un 10% del presupuesto. Hoy, que está mi compañero Sergio al otro lado de la cabina, y que de las dos cositas que me ha dicho ha sido llamarme Pedro Sánchez, el cabroncete este, por esto de venir en vaqueros para hacerme el obrero, pues le voy a decir, Presi, de obrero a obrero, danos un poquito más de presupuesto para seguir jugando la Champions, pero con algún delantero estrella. Oye, nos vamos de esta entrevista, que hay prisa odontológica. Muchas gracias, volvemos el miércoles que viene.
Gracias.
Para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas, y entro en los hospitales, y entro en los algodones, como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada.
y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la caleta alada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida para la libertad. Sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo. Doy a los cirujanos, porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida.